Y aunque estamos muy grandotes y muy erguidos y muy fornidos y te da un dolor en el estómago, ¿estás todavía así? Y entonces te doblegas no por tu gusto, sino te doblegaste ante la enfermedad, ante el dolor. Ahora te postró. Por eso dice, se postró en cama. Ahora, jovencito, cuando tú vienes a la casa del Señor y no te postras en tu espíritu ante Él, entonces no le estás adorando. En otras palabras, estuviste aquí, pero no le diste nada a Él. A los grandes es exactamente lo mismo. Usted estuvo aquí, pero no le entregó nada a Él. Ese es el problema de la adoración. ¿Podemos rendirnos ante el dolor? ¿Podemos rendirnos ante el fracaso? ¿Podernos rendirnos ante Dios? Si somos postrados o rendidos por la enfermedad, ¿qué es que te explico esto? Si somos rendidos por la enfermedad, terminamos rendidos porque la enfermedad nos doblegó. Y cuando estamos enfermos, entonces cuando estamos enfermos, aquí nunca ocurre todavía, pero estamos enfermos en una iglesia tradicional y viene la persona y viene y se pone la... ¡Ey, Señor! ¡Tengo cáncer, Señor! Viene y se dobla y se postra en el altar. Pero no lo postró la adoración a Dios en el altar. Lo postró su necesidad de ser sanado, lo postró en el altar para pedir de aquel Dios que lo sane. ¿Eso es adoración? Eso no es adoración. Esa es una súplica de sanidad. Ahora, aquí es donde viene un problema cristiano sin resolver. Muchos cristianos vienen al altar y se postran al Señor cuando están enfermos. Pero mientras estuvieron sanos, nunca se postraron ante Dios. Y porque nunca te postraste ante Dios en tu sanidad para adorarlo como Dios, es posible que nunca te sane. Porque cuando viniste a humillarte, no fue por tu voluntad, sino fue por el dolor. Mas sin embargo, cuando estás sanito, vigoroso, lleno de vida, con dinero en la cartera y con aseguranza y con todo, y todavía vienes y te postras ante Él, voluntariamente atendiendo a esa invitación de venir, te postras ante Él, entonces resulta que como te postró tu adoración a Él, posiblemente porque te postraste ante Él antes que la enfermedad te doblara, Él te va a sanar. Mientras tanto, cuando te postres ante Él porque el dolor te doblegó, es posible que el Señor te deje el dolor hasta que el dolor se te quite. Y todavía sigas postrado ante Él, enseñándole que Él estás ahí porque es tu Dios y no porque es el dolor el que te trajo. La adoración no significa cantar. La adoración no significa bailar. La adoración no significa alzar tus manos. Adoración significa humillación ante la persona eterna de Dios que salvó tu vida, que la sostiene, que la puede hacer eterna, si estás dispuesto, que aunque lo tengas todo, postrarte ante Él y decirle, tú eres mi Señor. Ahí empieza la adoración. Nos han vendido otra cosa, nos han enseñado otra cosa. Mucha gente no ha aprendido a adorar a Dios. Mucha gente nunca se doblega y se humilla ante Dios. Mucha gente viene a la iglesia. Y estoy hablando de las iglesias del mundo. No estoy hablando de la iglesia esta. Ni la iglesia de Elkar. Estoy hablando de las iglesias del mundo. Mucha gente viene a la iglesia y nunca, escucha bien esto, y lo digo para esta iglesia ahora sí, nunca venimos y nos postramos ante Dios en el altar. ¿Quién vio a alguien aquí orando en el altar hoy? Ah, es que ese no es altar, pastor, eres la plataforma. ¿Quién vio a alguien hincado dentro de las bancas, de las sillas? ¿Verdad que eso aquí no ocurre? Es extraño que ocurra aquí eso. ¿La culpa la tiene quién? Pues el pastor. ¿Claro? Claro, porque usted tiene medio día de ser cristiano. Claro, por eso la culpa tiene el pastor. Porque nunca se lo dijo. ¿Cuántos años tiene convertido? Ah, 2 horas, hermano. 2 horitas, hermano, así que no me culpe a mí. ¿Sabes una cosa? Y no lo voy a hacer como ofensa, sino lo voy a decir de manera correcta. No lo voy a decir de manera ofensiva. ¿Sabes quiénes se inclinan? ¿Quiénes se inclinan? Los musulmanes. Todos los días. O sea, son asesinos, pero ahí están. O sea, yo pienso que a lo mejor uno dice que no le falle la bombita, que no le falle la bombita. ¿Ok? Pero se están inclinando, se están humillando. Por eso en el nombre de Alá son capaces de matar gente, porque dice, Alá me mandó que lo matara. Ahora, ¿sabes quiénes otros se inclinan? Y te estoy aclarando desde el principio, querido. Los católicos se inclinan ante Dios. Eso se los tenemos que aprender. Eso se lo tenemos que aprender a los católicos. Porque nosotros tenemos que venir y humillarnos ante nuestro Dios. De lo contrario, no hemos aprendido todavía lo que significa la adoración. Arrodillémonos es un humillarse. El hombre solamente se humilla, se somete y se acata a alguien cuando sabe que este alguien es superior. En la empresa que yo trabajaba me decían 2 cosas. Me decían, Samuel, no te puedes pelear con la cocinera ni con el cajero. Te puedes pelear con tu jefe, te puedes pelear con el otro departamento, te puedes pelear con todo mundo. Pero con la cocinera y el cajero no te puedes pelear. Entonces le digo yo, ¿pero por qué con la cocinera no? Porque te mueres de hambre. Así de simple. Le digo, ¿y por qué con el cajero no? Porque ve a ver si te va a pagar. ¿Qué tenía que hacer? Llegar con el cajero y ponerme en la fila calladito porque me veo más bonito, ¿no? Y el cajero, porque sabe que tiene tu cheque en su poder y te lo va a dar cuando a él, cuando le dé la gana, le plazca o se le antoje. Y entonces resulta que está en el teléfono y tú estás en la línea parado. Y el teléfono ya colgó hace 15 minutos, pero sigue, sí. Y porque te está viendo que tú estás en la ventanilla y dice, oh, pero ¿cómo dijiste? Y ya colgó hace 15 minutos. Ahora, ¿por qué te humillas ante él? Porque sabes que tiene una jerarquía sobre ti. Por eso te humillas. ¿Por qué te humillas ante el doctor y no le refutas nada? Porque sabes que tiene un conocimiento sobre ti. ¿Por qué llegas y te dice, quítese sus ropitas asquerosas y cochinas y te las quitas? Y no dices nada. ¿Por qué te humillas? Porque tiene un conocimiento sobre ti. Ahora, ¿por qué no nos humillamos ante Dios si sabemos que Él es todo sobre nosotros? ¿Por qué no nos podemos arrodillar ante Él y decirle, aquí estoy? En cierta ocasión estaba trabajando, y esto no te lo digo por ninguna cosa, más que porque es un ejemplo. En cierta ocasión estaba trabajando y mi hermano Gabriel me llama y me dice, fíjate, Samuel, yo estaba así, inclinado, haciendo algo ahí. Así estaba, en la pared haciendo algo ahí. Y me dice, fíjate, Samuel, que este pianista de la iglesia ya no quiere tocar. Le dije, ¿por qué ya no quiere tocar? Ah, porque él es más bueno que todos los demás y entonces los otros no se acoplan a él y decidió ya no tocar. Cuando estoy hincado ahí, yo no estaba orando, te aclaro. Estaba ahí haciendo un trabajo ahí. Y estoy hincado ahí, cuando oigo una, tampoco me quiero poner tan espiritual, ¿no? Yo tampoco soy iluminado. Simplemente vino un pensamiento a mi cabeza. Si tú quieres decir que es una revelación de Dios, qué bien. Si lo entiendes así. Cuando estoy ahí inclinado y que oigo que mi hermano me está diciendo que el pianista no quiere tocar porque él es mejor que los demás, y estoy ahí trabajando con el teléfono aquí, todo medio chueco ahí, y viene un pensamiento a mi mente y le dije, Gabriel, dile al pianista Escucha bien, porque va para ti también. Si eres un profesional, busca a quien te pague tus servicios. Pero si eres un siervo, cállate, agacha la cabeza y obedece las órdenes de tu Señor. Mientras nosotros no nos doblemos nuestras rodillas, agachemos la cabeza, oigamos la voz de nuestro Señor y nuestro amo, y que nos diga: Samuel, quiero que hagas esto, y tú digas: sí, Señor. Todavía no tienes un Dios a quien amar. Porque mientras tus rodillas no se doblen y tu cuerpo no se postre ante su majestad, todavía no es tu Dios. No lo ha sido. Por eso es importante que hoy entendamos lo que significa adorar. No es brincar, no es correr, no es chiflar, no es alzar las manos, no es nada más que, a partir de hoy, el que no se hinque ante su Dios, no tiene un Dios. No te puedes perder el resto de la serie. Si tú nunca te hincas en tu casa, adorar a tu Señor y a tu Rey, no tienes un Dios. Delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué dice Hacedor? Porque Él es quien nos formó. Por eso no puedo creer en Darwin. Darwin es una teoría que nunca se ha comprobado, para empezar. Segundo, después de 9 hijos, ninguno trajo cola. Tercero, ¿quién no se vuelve loco viajando 7 años en un barco? Y la otra cosa, la teoría es una teoría ciega y sin propósito. No nos puede explicar cómo existe, cómo funciona, y tampoco nos puede decir que tú necesitas sentir pasión, amor, sentimientos. La evolución no te da sentimientos, ni pasiones, ni deseos. Los deseos, las pasiones y los sentimientos provienen de un estado espiritual, no de un estado carnal. Por eso la evolución no puede ser el padre de la humanidad, porque la humanidad tiene sentimientos, tiene pensamientos y tiene, siente, ama, odia. ¿Ok? Delante de Jehová nuestro Hacedor, te tienes que venir y que postrar ante Él, porque Él es el que hizo tu vida. Si tú crees que la evolución es el que hizo tu vida, te recomiendo que te le vayas hincando a la evolución. Joven que vas a la escuela, en la universidad. Si en la universidad, lógicamente, te van a empezar a decir que la evolución es la razón de la existencia humana. Si tú te rindes ante la evolución y crees en la evolución, y te deses a ellos, a esa evolución, déjame decirte que Dios no puede ser tu Dios. Porque ahora estás tomando a la evolución como quien te hizo a ti. Y el hombre solo te puedes arrodillar ante aquel que te hizo. No hay manera de hacerlo de otra manera. ¿Por qué te tienes que arrodillar ante quien te hizo? Porque Él es nuestro Dios. En otras palabras, ¿ante quién te puedes arrodillar tú? Solamente aquel que sea tu Dios. Nosotros estamos hoy, el viernes en la mañana, me llamaron de la estación de radio, la 1460, a las 7 de la mañana. Y el hombre me invitó a ir a la radio y me dijo: ¿por qué no vienes y hablas de Jesús? ¿Qué tanto sabes de Él? Y le dije, como dicen los restauranteros: ese es mi mero mole, le dije. Y me fui para allá. Y me empezó a preguntar, y lógicamente le empecé a contestar. Empezamos a hablar de Jesucristo. Jesucristo marcó la historia para siempre, no habrá nadie más que la marque. Pero hay una cosa interesante: cuando tú ahora entiendes lo que significa adoración, es doblar tus rodillas ante su majestad. Jovencito, adulto, anciano, de la edad que seas y de la forma en la que creas, si nunca doblas tus rodillas ante Dios, todavía no tienes un Dios. Si tú te vas a doblar ante alguien, ese va a ser tu Dios. Ahora, el mundo hoy se rinde a muchas cosas. Pero no te voy a decir esa, porque esa es para la próxima semana. Esta es la razón por la cual el mundo busca ser adorado. Somos adictos al que alguien nos mire como dioses. Por eso Faraón construía las pirámides de piedra, querido. Y vivía en palacios de adobe. Y construía las pirámides en piedra. Porque los faraones se consideraban a sí mismos dioses. Y los dioses vivían, hacían estas pirámides en piedra porque eran sus tumbas. Porque por eso las tumbas eran creadas en piedra, porque era la tumba de un dios. Nosotros a veces, ¿cómo crees tú que le decía Saddam Hussein a su pueblo? Yo soy tu dios. Yo soy el que te doy leche. Yo soy el que te da comida. Yo soy el que te da esto. ¿Qué es lo que le dice un tirano a su pueblo? Que él es su dios. ¿No es cierto? Ahora, ¿sabes qué es lo que ocurre muchas veces con muchos hombres? Mucha gente rica, mucha gente apoderada, mucha gente de mucha influencia. Considera que aquellos que están trabajando para ellos son sus esclavos y él es su dios. Hay gente que piensa que tú, porque eres empleado y porque tienes un salario, él es tu dios. Tú no te puedes inclinar a un hombre. Te tienes que inclinar a Dios, aquel que te hizo. Cuando venga alguien en contra tuya que ha sido sellado con la sangre del Cordero, y cuando vienes y doblas tu vida ante aquel Dios al que es el que te formó, no habrá hombre que pueda decirte a ti qué hacer, porque perteneces a un Dios que está vivo. Pero si nunca te has arrodillado ante el Dios que sostiene la tierra, cualquier bobo hará de ti lo que le plazca. Pero cuando tienes un Dios que responde por ti, la misma Biblia lo explica, que cuando tú lo has aceptado a él, ido ante él, te has humillado ante él, entonces tienes un Dios que responda por ti. Voy a terminar con esto, y esto es fuerte, y agárrense bien. Ahí te va. ¿No tienes licencia para manejar? Ríndete a Dios y dile que él responda por ti. Penny, híncate aquí y dile a Dios que responda por ti. ¿Qué dije? Ven aquí y dile a Dios que responda por ti. ¿Me estoy sublevando ante la autoridad? No. Lo que estoy diciendo es que pongas a prueba al Dios que sirves, si de verdad tienes un Dios. Si no lo tienes, ponte a temblar. Si no lo tienes, olvídate. Pero si lo tienes, acércate a él y dile, quiero que responda por mí. Ahora sí quiero invitar a aquellos que quieran adorar a Dios, que pasen al frente. Alaba al Señor, por favor. Hoy hemos venido a tu casa y hoy declaro que tú eres mi Dios y mi Señor. Por eso doblo mis rodillas ante ti, mi Señor, mi Dios, mi Rey amante, mi eterno Salvador, mi sustentador, mi protector. El mundo dice que soy un ridículo cuando doblo mis rodillas, pero mi alma conecta contigo. Pudiera parecer anticuado, pero mi alma y mi espíritu reciben tu presencia cuando te adoro. Hoy quiero decirte públicamente que tú eres mi Señor y mi Dios.